Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entra al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31/12/2023 para compras en empresas realizadas en comercios de uso de rubros según corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Yo modo para más información consulta de bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16. Por Radio Cultura 97.9.
...15.08 en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué tal? Llueve acá en la República Separatista de Recoleta. Esto es En Caso Contrario, mi nombre es Matías Barbería y como cada semana le pegamos una repasada a la actualidad política y económica del país. Mi compañero Bernardo Vázquez está en este momento en una misión en México. Básicamente calculo que la misión consiste en vaciar botellas de tequila, lo cual bancamos mucho igual, ¿eh? Ojo, porque la economía de México también depende de eso, así que es una labor importante. Voy a estar solito en ese sentido, pero no importa, porque estamos haciendo patria allá. Estamos haciendo patria, estamos predicando con el ejemplo en las lejanas costas de México. Mientras tanto, nosotros acá bajo la lluvia, seguimos bajo una lluvia de malos datos económicos. Nos perdimos acá en Caso Contrario, desde el jueves pasado, lo que fue la mayor parte, no todo, la mayor parte del baile que se sufrió en todo el país por lo que fue una crónica de una escasez anunciada para no caer en ningún lugar común y no usar, como nunca se usó, el título de García Márquez para este tipo de cosas. Está bastante normalizado y les cuento, lo deben haber experimentado ustedes mismos, les cuento yo mismo que como conductor me rehusé a meterme una hora y media, dos o tres a cargar nafta. Tengo la posibilidad de hacerlo, me muevo en distancias cortas, puedo usar una bicicleta, así que más o menos zafo. Usé lo que tenía el tanque para las distancias largas, así que zafé de las largas colas y finalmente pude cargar nafta con uno o dos autos adelante. Está generalizado eso, lo estuve recorriendo un poco, lo que dicen además transportistas, que son una de las principales víctimas de los faltantes de combustible, en este caso gasoil, en el caso de ellos. dicen que se está normalizando bastante bien, que apareció la oferta importada de combustible. Lo que se necesitó para que se termine el periodo de escasez fue una negociación política de muy alto nivel entre, más que nada, las cuatro principales empresas. Estamos hablando de YPF, estamos hablando de Raízen, que es la dueña de Shell, estamos hablando de otra figura, que es la dueña de Puma, y la segunda en importancia, que es Acción. Venían muy mal las empresas petroleras con el precio surtidor. El atraso era enorme respecto de inflación, que todos los meses te anota 12% de inflación. Todos los precios te quedan viejos. Y por una cuestión de llevar la inflación con algún tipo de ancla, el gobierno se rehusaba a permitir aumentos, mantenía acuerdos que pisaban los precios, y llegó un punto que se volvió bastante insostenible. ¿Qué fue lo que generó la escasez? Vamos a repasarla. A ver, primero, atraso de precios. El atraso de precios le da muy pocas ganas a una refinadora, a una distribuidora, muy pocas ganas de vender combustible. Digamos, si vos estás produciendo, buena parte, la mayor parte se produce en el país, vos estás produciendo a un costo X, todos los costos te suben 12% todos los meses, y si te queda congelado por 2 meses y medio el precio, vas perdiendo que por cada litro que vendes. O sea que no había como mucha onda, muchas ganas de vender o de apurarse mucho en la provisión. Si tenés más del 50% del mercado abastecido por una empresa que controla el Estado, no es del Estado, es mayoritariamente el Estado, como es YPF, bueno, podés ir tirando, pero se sobrecargó enormemente la demanda sobre las estaciones de YPF. La brecha de precios siempre fue importante, siempre es la más barata del mercado. A medida que no aguantaban la situación, las otras empresas fueron tocando el precio hacia arriba sin anunciarlo. Y el conductor es rápido, dice: no, mira qué barato que está YPF. Cuestión, le empezaron a vaciar las estaciones de YPF, porque todo el mundo iba ahí y dejaba de lado el resto del canal privado. No tenía sentido ir a pagar más. Bueno, YPF, que tradicionalmente tiene 55-57% del market share de expendio minorista de nafta. Me dijeron, este no es un dato confirmado, pero me lo dijeron muy en confianza, ahí adentro de la empresa, la parte que no es prensa, me dijeron que llegó a superar el 70% del market share en un momento. O sea, 7 de cada 10 litros que se vendían los vendía YPF. Finalmente, los tanques no dieron abasto, se gastó, empezaron a quebrar stock, empezaron a verse cerradas las estaciones de servicio. ¿Y qué pasa cuando, a nivel psicología de masas, cuando esto sucede? Lo vemos, por ejemplo, en una corrida bancaria. Quiebra un banco, gente se queda sin sus depósitos, y todos los otros bancos que están bárbaro, que están súper sólidos, que están súper bien, tienen a todo el mundo en la puerta pidiendo que le den su depósito antes de que quiebre, y eso incluso puede llegar a generar la quiebra. Bueno, en el caso de las estaciones de servicio, lo que generó ese pico de demanda fue desabastecimiento en toda la cadena. Y no había, digamos, mucha predisposición entre las empresas para salir con una provisión por encima de lo habitual para cubrir esa demanda de pánico. Con los precios que había, bueno, ajustame el precio, campeón. Si vos querés que yo llene de los tanques de todas las estaciones de servicio de todo el país con el doble, el triple de lo que se consume normalmente en un día, no voy a ir a pérdida. Con lo cual, eso se combinó con una demanda del agro puntual. En esta parte hay labores de siembra, en esta parte del año siempre, con unos ciertos picos minoristas también que tuvieron que ver con turismo, fin de semana largo y demás. Todo eso se combinó para generar la situación de desabastecimiento, más el pico extra de demanda que te genera el pánico. La gente cargaba con el tanque medio lleno, con el tanque en 3/4, por las dudas, no querían quedarse sin combustible. Y hubo que sacar hasta, a ver, se frenaron las entregas de prácticamente todo combustible líquido o líquido peligroso que se usan los mismos camiones. A veces se frenaron a cero. Toda la logística se destinó a nafta minorista y gasoil. Se llevó principalmente a las grandes ciudades todo lo que se podía para vaciar el camión, que la gente en pánico te vaciara la estación de servicio y otra vez tener que repostar las estaciones de servicio para apagar ese temor de los automovilistas. Finalmente, hoy se empieza a normalizar en la capital federal. No es difícil meterse en una estación de servicio y tardar una cantidad normal de tiempo. Claro que Eso se dio con un 10% más de precio en los surtidores. Y por último, me olvidé de uno de los detalles más importantes que afectó también a la, al desabastecimiento, que tuvo que ver con el celoso control que tiene el gobierno respecto de la salida de dólares comerciales, el pago de importaciones. Había tres barcos adelante del puerto de Buenos Aires esperando para descargar, pero las empresas, con toda la deuda acumulada que tienen los importadores argentinos, acumulada porque el Banco Central no les permite acceder al mercado de cambios para pagar por esas importaciones, no querían descargar, no iban a descargar el combustible hasta que no se vieran los dólares. El gobierno no los había habilitado porque necesitaba esos dólares para mantener calmo al dólar, con lo cual, tormenta perfecta. Tuvimos este episodio de desabastecimiento que dicen en el sector, si más o menos los precios no se siguen atrasando respecto a la inflación, si más o menos hay señales positivas en ese sentido, no debería repetirse. Así que parece haber pasado. Llevó una negociación muy dura, llevó un aumento del 10% en los precios más baratos. Se está pagando, ahora podemos llenar el tanque, se está pagando, bueno, bastante más caro que antes. Pero provisión hay. El esfuerzo logístico, hay muchas empresas que no sé, metanol, por ejemplo, no, que muchas veces las petroleras son las que lo entregan, se usan distintos procesos industriales, no se entregaba. No había ningún camión que estuviera disponible que fuera a otro operativo que no fuera el de tratar de cargar las estaciones de servicio, donde el pánico se llevaba cada gota que se entregaba. Así que pasamos por esa y lo que primero había ajustado por cantidad, no había terminó ajustando por precio. En el margen también eso nos da menor capacidad de cargar nafta, así que aunque de una manera bastante desagradable, termina ayudando a que haya abastecimiento. En sí, lo que estamos viendo en ese sentido es uno de varios puntos en los que se puede generar escasez. Decíamos, deuda comercial. Es normal que las importaciones no se paguen inmediatamente. No es raro en la Argentina, no es raro en ningún lugar del mundo tampoco. Lo lógico es que se financien con préstamos, o simplemente se financien con plazo. Bueno, entregaste, pago en 30, 60, 90 días, lo normal. No es raro eso. En la Argentina es muy común que haya importaciones que no están pagas. Se entra un producto, le hace en este caso combustible, pero podemos ir a cualquier otro, un insumo industrial, un insumo para el sector automotor, lo que fuere. Se entra algo por la aduana, se entra una importación y hay 30, 60, 90 días para pagarlo. Desde 2021, cuando empezó el control dólar por dólar del comercio internacional, empezó a estirarse muchísimo los plazos, estirarse muchísimo la cantidad de importaciones que quedan ahí. Ya entraron, ya la deuda está, hay que pagarlas. El que compró esos bienes en el exterior no logra entrar al mercado de cambios para comprar los dólares con los cuales poder pagar esa importación, y se va acumulando. En este momento hay acumulados 54 mil millones de dólares en importaciones que ya entraron al país. O sea, compras que ya se hicieron, la factura ya está, falta pagarla. Pero los importadores, las empresas que hicieron esas compras al exterior, principalmente manufactureras, en segundo lugar lo que es automotrices, que buena parte de sus autopartes las traen de afuera, no lograron pagarlos. ¿Por qué? Porque tienen que conseguir la CIRA, tienen que conseguir la autorización del Banco Central, tienen que entrar al mercado de cambios, tienen que comprar dólares a 350, a quién no le gustaría, y con eso pagar la importación. Bueno, 54 mil millones de dólares es un número medio tirado al aire, pero si uno se pone a pensar cómo es el comercio habitual en la Argentina, generalmente no supera los 25, 30 mil millones de dólares de esta deuda flotante, estas importaciones que entraron al país y nunca se pagaron, porque bueno, tienen 30, 60, 90 meses de tiempo, de plazo, digamos, para concretar el pago. Bueno, los plazos se estiraron, casi nadie entra al mercado de cambios, y se fue a 54 mil millones de dólares esa deuda. ¿Cuál es el problemita con que haya 54 mil millones de dólares de deuda de importaciones sin paga? Supone que yo soy Massa o Milei, no sé quién fuere. Llego al gobierno, gano el balotaje, agarro y digo, bueno, voy a unificar los tipos de cambios. Se acabó el luz, se acabó el MEP, el LIC, y vamos a ponerlo todo en el mismo precio, que cada uno cambie, compre y venda dólares al precio que quiere, saco todas las restricciones que hay. Salgo del cepo, perfecto. vienen unos muchachos que ya hicieron importaciones y te dicen, mira, acá tengo que comprar 54 mil millones de dólares, así que dame un par y voy a pagar, me voy a pelear como loco con todos mis competidores para tratar de comprar antes que ellos, porque a medida que más demanda caiga sobre el mercado, más alto se va a hacer el dólar. Entonces eso podría dispararse. ¿Va a pasar esto que les digo, que un día se van a volcar de un día para el otro 54 mil millones de dólares en compras de importadores? Dudo mucho. Bueno, no queda claro en la utopía liberal de Milei. Más sí, que se vaya al diablo si total vamos a dolarizar. Quizás sí. Pero más o menos, si vemos más un más agarrando, no sé cuál será la opción. Me espero que haya una cierta administración de eso. Muy probablemente esos importadores nunca puedan entrar al mercado de cambios para pagar 350 pesos por dólar. Se hará un cronograma, se hará un nuevo tipo de cambio especial, se los mandará a decirle, mira, cómprate dólares contado con liqui, pagalo como puedas, ya fue, esto ya está, no lo vamos a poder hacer todo de un saque. Muy bien. No se va a dar. No me imagino una situación en la que se dé eso, en la que, bueno, todos los importadores al mismo tiempo tratan de comprar divisas para cancelar todos los pagos pasados. Muy difícil. Lo que sí vamos a ver, de hecho ya lo estamos viendo, y por qué lo traía a colación después de lo de la NAFTA, es que lo que hacen los importadores es cubrirse en muchísimos aspectos. Una de las formas de cubrirse es comprar dólar futuro. ¿Por qué? Porque si el día de mañana sueltan ese depósito, se va al diablo el dólar y querés entrar a comprar dólares para pagar esas importaciones que debes, bueno, estás cubierto con un futuro que te cubre contra cualquier suba y te va a alcanzar la plata para pagar esos dólares. Perfecto. La otra es comprar dólares contado con liqui. Porque agarras y, bueno, tengo los dólares en el bolsillo, espero a ver si me dan paso alguna vez al mercado formal, pero si no, en el peor de los casos, tengo los dólares. Es lo mismo que los futuros. O sea que ahí tenés dos subas. Suba de futuros, que te hacen tembladerar el mercado de cambio, y la otra suba de dólares paralelos. No está bueno eso tampoco. Y lo tercero que estamos viendo, y lo tercero que vamos a ver, es que como ya acumulaste 54 mil millones de deudas, como ya acumulaste un montón de gente que tenía que pagar a los 3 meses y pasaron 4 o pasaron 5, el tipo que les vende de afuera, sea la empresa petrolera que le pone un barco acá, o sea el de las autopartes que le hace, de Brasil, que le hace llegar a las automotrices argentinas, o sea el chino que te vende parte de los electrónicos que vos utilizás para alguna producción local, ya te esperó 3 meses, ya te esperó 4, ya te esperó 5. Y van a ser como los capitanes de esos barcos que se quedaron frente a la costa de Buenos Aires y van a decir, mirá, vos querés que yo descargue, no hay más financiamiento, no te espero 3 meses. Veo los dólares y yo descargo. Si no veo los dólares, no vas a tener una gota de combustible, no vas a tener un insumo, no vas a tener una autoparte y demás. ¿Qué quiere decir esto? Escaseces como esta que se vieron que se vio en el tema de combustibles, se están viendo en distintos sectores. Lo estamos viendo, por ejemplo, en insumos médicos, lo estamos viendo en cuestiones, a ver, por ahí muy de insumos industriales que no van en el día a día, pero donde uno venía importando y pagando los 3 meses, pasó a pagarlo 4, pasó a pagarlo 5 meses, y en un momento le dijeron, flaco, ya te financié un montón, pagame algo de lo que debes y por ahí te financio de nuevo. Con lo cual, esas situaciones puntuales de escasez probablemente se repitan en distintos sectores. Vamos a estarlo viendo y vamos a estarlo sufriendo en menor actividad económica. Básicamente crece menos la economía y eso es menos laburo. Así que eso es un poco la editorial sobre el episodio de Casés que vivimos la semana pasada. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos un poquito más con En Caso Contrario. We'll be right back.
Caso Contrario, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería, los jueves de 15 a 16.
Seguimos en Caso Contrario y primera nota del día, primera llamada del día, porque estamos en línea con Camilo Tiscornia. Él es director de CIT Asesores Económicos. Camilo, ¿cómo estás? Matías Barbería te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Camilo, vos todos los meses te tomás, ustedes en la consultora se toman todos los meses el trabajo de seguir los precios, de dar un informe un poco más inmediato que el que puede llegar a darnos el INDEC o la ciudad. Y inicio del mes y estamos preguntando, no, tuvimos dos meses tremendos, Camilo, tuvimos el 12,4%, 12,7% al mes siguiente y queremos saber cómo la viste, cómo estuvo octubre en materia de precios. ¿Hay una pequeñísima calma respecto de aquellos números tremendos?
Sí, el dato que relevamos nosotros en CIT fue 9,6% mensual de inflación. Con lo cual, después de los dos meses de 12, como marcaste vos, es un alivio. Lo que pasa es que hay como un truco estadístico, llamémosle, en todos estos resultados.
Arrastre.
Claro, en realidad el gran movimiento de precios se dio, el más fuerte se dio en agosto, después de las PASO, cuando fue la devaluación.
Correcto.
Pero como eso fue la segunda parte de agosto, el efecto lo tuviste repartido tanto en agosto como en septiembre. Uh-huh. Lo cierto es que cuando vos ves la evolución de los precios semana a semana en septiembre, hubo una moderación. Entonces, no se percibió porque el dato de septiembre, que fue de 12, tenía el arrastre de agosto. Ahora, en octubre pasa exactamente al revés. El número del mes es más tranquilo, 9,6, pero semana a semana los precios se han ido acelerando.
Okay, no hay manera de ponerse contento con en materia de inflación hasta que no tomemos al toro por las astas. Contame un poco cómo fue esa semana a semana y qué precios influyeron, si podés.
Mirá, el momento más álgido, te diría, fue la segunda semana, que es cuando se disparó el blue, previo a las elecciones del 22. Después hubo una moderación y después de las elecciones otra vez los precios empezaron a acelerarse nuevamente. Uh-huh. Los sectores más ligados a los tipos de cambio fueron tal vez los que tuvieron más este movimiento, como artículos para el hogar, artefactos electrónicos, turismo, ropa incluso también. Uh-huh. Pero después tuviste también, por supuesto, en alimentos y bebidas, que es el rubro más incidente, tuviste un movimiento más fuerte, sobre todo, te diría, de carne, verduras, que se habían moderado también bastante en septiembre, y sobre el fin de mes, bebidas.
Bien, bien. Si recordamos el fogonazo inflacionario que sufrimos a partir del 14 de agosto, ¿no? El día después de la sorpresa de un Javier Milei, el outsider, primero en las PASO. Tuvimos quizás en los días que siguieron, las semanas que siguieron, el momento donde más vuelan los precios. Yo tengo la sensación, y quería preguntarte a vos si eso en el seguimiento semana a semana lo ves, de que en este caso el resultado de las elecciones no fue tan picante, pero la previa, la cobertura, la semana previa, porque si uno mira lo que fue consumo en muchos de los rubros que mencionaste, también en supermercados, el consumo preventivo, la gente que se adelantaba a quemar pesos para tratar de quedar blindado ante posibles sacudones electorales el 22 de octubre, se dio antes. ¿Puede ser eso, que si tuvimos un fogonazo inflacionario después de las PASO, tuvimos un fogonazo, no sé si tan grande, pero un fogonazo justo antes de las presidenciales?
Sí, totalmente. Yo creo que para mí han sido distintos fenómenos, te diría.
Contame.
Lo que hubo después de las PASO, yo creo que fue justamente el ajuste a lo que varió el tipo de cambio. Uh-huh. Y por lo que te digo, la moderación que hubo después en septiembre, que obviamente estuvo explicada en parte por la presión oficial, ¿no? En varios sectores, los controles, pero hubo una moderación, llamémosle genuina, a niveles igual altísimos, pero una moderación, demuestra que eso fue como una cosa más bien transitoria. Lo que vimos antes de las elecciones de ahora, yo creo que fue mucho más preocupante, porque para mí era una dinámica de tipo hiper, en el sentido de que nadie se quería quedar con los pesos encima. Uh-huh. Afortunadamente eso se cortó, pero yo creo que era mucho más preocupante la dinámica que se estaba montando en la semana previa a las elecciones de octubre que lo que hubo después de las PASO.
¿Por qué es más preocupante? Contame lo más técnico que puedas, a nivel economista, explicándome qué quiere decir ese sacarse encima que te preocupa tanto.
Porque creo que era una dinámica del estilo de la que provoca la hiperinflación, que es lo que se llama la huida del peso, uh-huh. que en otro término más técnico, si vos querés, una caída fortísima de la demanda de dinero, uh-huh. en donde nadie se quiere quedar con un peso encima, o te lo compras dólares o compras cosas, nadie quiere hacer nada, solamente tomás pesos y le vas a pagar a alguien exactamente al mismo momento, uh-huh. me parece que se estaba armando algo bastante complicado, nadie quería poner precio, no se querían vender cosas, faltaban productos. Eso me parece que era una cosa muy complicada. Lo que pasó es que con el resultado inesperado, creo yo, de octubre, uh-huh. y las chances de Massa, se disipó el escenario de una dolarización, me parece. Al menos las chances se redujeron, entonces se vio muy claro en los mercados de futuros del dólar, sí. bajó muchísimo, entonces empezó a haber otro tipo de película. Creo yo que la que se ve es menos riesgosa a priori. Después uh-huh. vamos a ver, porque un gobierno, si llegara a ser Massa, que intentara, llamémosle, correcciones moderadas, apostando a la cosecha, bueno, el riesgo es muy alto, creo yo.
Bien, vamos a repasar esos conceptos. A ver, más allá de toda ideología, Milei es un tipo pro mercado, está en contra de las medidas que nos llevaron en buena medida a esta situación que está acá, que en la que estamos hoy por hoy, digamos. Pero sin embargo, la victoria es bastante desestabilizante. ¿Por qué? ¿Por qué una dolarización te genera quizás una hiper hoy? ¿Una dolarización futura te genera el temor de una hiper hoy?
Bueno, mira, hay al respecto, para el que tenga ganas de meterse en algo más técnico, hay un artículo que escribió Iván Berning, sí. un economista argentino que está afuera, justamente sobre eso, ¿no? Y está puesto en técnico, pero sencillamente lo que te quiere decir es que la expectativa de que haya en algún momento una dolarización, para la cual no queda claro de dónde salen los dólares, se genera una expectativa de devaluación tan fuerte que ya hoy empieza a reaccionar la gente desprendiéndose de los pesos.
Cuanto antes compres el dólar, más barato te va a salir, digamos.
Y claro, exactamente. Entonces, uh-huh. esa es la dinámica que yo creo que se estaba armando, pensando en que las elecciones primarias habían dejado a Milei como el mejor posicionado. Uh-huh. Evidentemente, lo que ocurrió después con los contratos de dólar futuro en particular, es una cosa muy relevante, después de las elecciones de octubre, te muestran que el resultado de las elecciones de octubre fue absolutamente no anticipado por el mercado financiero.
Totalmente.
Porque la revaluación que hubo del escenario fue drástica.
Sí, sí, si lo hubieran esperado, los precios ya hubieran estado en su lugar. Ahora te hago la pregunta inversa. ¿Cómo puede ser que la continuidad, que el ministro de Economía del gobierno, que no atinó a tirar ningún plan de estabilización que evite llegar a 140 de inflación anual, perdón, te termine calmando al menos en el corto plazo?
¿Cómo? Bueno, ahí también hay que irse más para atrás, ¿no? Yo me iría al mes de junio, cuando se confirmó que Massa iba a ser el candidato de Unión por la Patria, los mercados se dispararon, porque la lectura que hacen es que Massa es un candidato, algunos van al extremo de decir que es un candidato también promercado, lo que se decía en aquel momento, o que al menos él va a tener la capacidad de imponerse como no la tuvo Alberto Fernández. Bueno, claro. esta es la incógnita que hay hoy en día, pero en ese esquema en el que se ve que Massa algo va a corregir, y sería mejor que la situación que hay hoy en día con él mismo como ministro, porque ahora sería presidente. Bueno, eso es lo que yo creo que está explicando un poco este cambio de perspectiva. Lo que pasa es que el riesgo de esa apuesta es altísimo, porque el pasado juega completamente en contra de esa apuesta, y no queda claro tampoco que Massa esté muy dispuesto a hacer correcciones. Yo creo que hay una apuesta muy fuerte a la cosecha, uh-huh. a pensar que con una cosecha y entrando más dólares vas a poder resolver un montón de problemas que tuviste este año.
Aguantar hasta
abril. Creo que esa apuesta es muy riesgosa. Uh-huh. Es muy riesgosa.
Uh-huh. Bien, te voy cerrando para ya dejarte en paz, que te exprimiche. Camilo, ¿qué estás esperando para el cierre del año? ¿En qué número pensás que vamos a terminar redondeando la inflación? Yo sé que por ahí el 11 de diciembre podemos tener un sacudón importantísimo, pero bueno, pero no importa. Siempre algún escenario tenemos, después vemos la probabilidad que le asignamos, digamos. ¿Qué estás pensando para el cierre del año?
No, la inflación yo creo que apunta por lo menos a 170-180% en el año. El BBI va a terminar con una caída, tal vez te diría menor a la que se hubiera esperado. Hay unos números muy llamativos del EMAE en julio y agosto, hay una recuperación muy fuerte que no se condice con el escenario que había. Debe haber ahí, hay de hecho un efecto del impacto justamente de la próxima cosecha, pero bueno, me parece que el escenario va a ser muy malo. Vamos a terminar sin reservas, y acá un tema clave es que en noviembre, si el gobierno logra mantener el tipo de cambio en 3.50, ajustado por inflación va a terminar peor que a fin de la convertibilidad. Yo creo que ese es el resumen más claro que te dice que las soluciones de tipo cosméticas yo creo que son virtualmente imposibles.
Claro, claro. ¿Y lo que viene de noviembre, cómo viene de precios?
Bueno, noviembre recién está arrancando, sí. Yo creo que hay una tendencia de arrastre, que juega que haya más inflación, por lo que hablábamos antes de que sí. La inflación fue aumentando a lo largo de octubre. Y el gobierno, bueno, algunos precios está ajustando, otros precios justos los está ajustando, de todos modos bastante poco. Yo creo que ajustes de servicios públicos los van a postergar también. Obviamente que ahí el resultado final va a depender mucho de qué pase después de las elecciones. Yo creo que hasta las elecciones va a ser una película y después de las elecciones va a ser otra. Perfecto. Todavía muy incierto.
Muchísimas gracias. Camilo Tiscornia, director de CIT, Asesores Económicos. Gracias por este contacto. Nosotros escuchamos un poco de música.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería están en Radio Cultura, los jueves de 15 a 16.
Seguimos en caso contrario. Estaba tratando de actualizar el dólar libre y hoy está loco. Arrancó a 9.15, se fue a 905, se vendió... En el interior, ¿tuve algún dato? Me pasaban un número de 900 pesos para el dólar libre. Yo no lo vi en lo que es la serie habitual que todo el mundo sigue, que es la que elabora Reuters. Lo vi hasta 905, pero ahora está rebotando 925. Está completamente loco hoy el tema dólar. No estamos otra vez en suba. Hay toda una tendencia a la baja después de estos factores que explicó muy bien Camilo Tiscornia. Una tendencia a la baja... de cortísimo plazo, ¿eh? No estamos hablando de un regreso a los 500 ni mucho menos, estamos hablando de que no se dispararía en 5 minutos como ante la perspectiva de una dolarización en un futuro no del todo definido. Pero volvamos al tema inicial, al tema de desabastecimiento, al tema que esta semana se vio en el área de los combustibles, pero que se está viendo en distintos sectores por los problemas, sobre todo de comercio exterior. Estamos en línea con Guillermo Lego, él es gerente ejecutivo de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, entidad que ustedes conozcan probablemente como SECHA, que es mucho más fácil. Guillermo, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Matías? Buenas tardes.
Buenas tardes, che. Guillermo, contame un poco, porque yo soy muy porteño, tengo ese defecto. Y la verdad que anduve dando vueltas, me rehusé a meter 3 horas de fila con el auto, extremé el uso de la bicicleta e invertí las gotas que tenía en el tanque para llevar a los pibes a jugar al fútbol. No mucho más. Me rehusé y finalmente pude cargar, che. Pude cargar ahora como a mí me gusta, no más de 2 autos adelante, no me vuelvan loco. Lo estoy viendo mejor en Buenos Aires, en la zona que me manejo yo, pero quería saber qué está viendo Secha, que tiene una visión un poquito más federal.
Sí, correctamente. Bueno, en Buenos Aires, obviamente, lo que estás viendo vos, a partir de los barcos que ingresaron para YPF el domingo y el lunes, ahora en la semana estaría entrando, posiblemente mañana o a más tardar el lunes, estaría entrando un barco de Shell. Se va normalizando de a poco, por lo menos se está, digamos, regulando esto. Ahora, respecto al interior, entendemos de que todavía hay lugares que le falta, digamos, poder completar la provisión, y bueno, puede haber situaciones que todavía estén con algún quiebre de stock o alguna situación de esta naturaleza, pero en términos generales se tiene que ir, digamos, con la llegada de estos barcos, que cada uno trae entre 45 y 48 mil metros cúbicos, o sea, 40, vamos a poner el número más grande, 48 millones de litros de combustible, debería más o menos la cosa empezar a mejorar. Posiblemente acá en Buenos Aires, bueno, los fletes son mucho más rápidos y, claro, y bueno, al interior lleva su tiempo, y cada barco involucra aproximadamente alrededor de 1.500, entre 1.300 y 1.500 camiones.
Muy bien.
Lo cual lleva su tiempo, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Y qué onda el agro? ¿Cómo anda? Porque también estaba pegándole justo en la época en que necesita gastar en cosechar, ¿no? En sembrar.
No, seguro, seguro. El tema del agro, que prácticamente está con el fin de la cosecha fina y arranca ahora con la gruesa, y está más que preocupado. Ahí también se dio un fenómeno que también influyó en esta escasez, por decirlo así, que, digamos, las estaciones de servicio tienen un precio acotado. O sea, hasta, digamos, el 31 de octubre eran precios congelados. Bueno, hubo algún pequeño aumento, pero en términos generales estaban congelados. No así los precios mayoristas. El precio mayorista nunca estuvo, digamos, en este sendero de precio. Entonces tenía un precio bastante más alto, o sea, entre un 25 y un 30% en promedio. ¿Qué pasaba? La parte del agro, los que podían ingresar a estaciones de servicio, iban a cargar gasoil o diésel ahí, con lo cual agotaba más. Supuestamente ahora deberían estar recibiendo productos, porque los barcos normalmente están trayendo, digamos, en el mayor porcentaje, por decirte un número, un 80% de gasoil. Uh-huh. El resto puede ser naftas o, digamos, algún tipo de las naftas, tanto la nafta super o la premium.
Bien.
Pero en general trae gasoil. Bueno, eso se va a repartir, o sea que supuestamente el campo debería empezar a notar esta diferencia.
Bien. Ahora parece haber pasado el momento más extremo de esta crisis en particular, este desabastecimiento en particular. Hay un movimiento en el precio, 7,6, 7,8, 10 en la que estaba más barata en todo el mercado, que es YPF. Bueno, 9,6, no 10, pero prácticamente 10. ¿Quiere decir que con esto no se repite, o estamos en riesgo de que en cualquier momento vuelvan las filas?
Que vuelva, no, o sea, hay una situación que por ahí es conveniente aclararla. Uh-huh. Que en general, la parte destilada y todo eso de las refinerías, por lo general tienen que importar algún barco, porque, digamos, la oferta que colocan en el mercado tiene un delta negativo de un 20%, o sea, concretamente, de lo que se produce es hasta el 80% de la demanda del mercado. El otro 20, 15 a 20% tiene que ser, digamos, de momento suplantado por los barcos.
Bien.
Esto se mantiene. Acá en este caso en particular se dio, por ahí esto no sé si fue informado, digamos, concretamente, era que había una parada programada bastante tiempo atrás para esta época de la planta de YPF en Ensenada.
Ensenada.
Con lo cual, los dos barcos que habían conseguido ellos para poder abastecer, digamos, poder suplantar el faltante que tenían en la refinería, eran para esto. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí, bueno, hubo un poco una demora con el tema del pago y todo eso, pero bueno, ya se solucionó. Ahora, de acá al futuro, debería estar la cosa más tranquila, pero sabiendo de que siempre hay una necesidad de alguna importación, ¿no? Uh-huh. Eso es un hecho real, y además la importación no solamente es para las estaciones de servicio o el agro o el, digamos, el público en general, sino que también hay parte de la industria hace su propia generación de energía.
Claro.
Entonces necesitan el gasoil para los motores diésel de las usinas propias que tienen. Entonces,
por supuesto.
Bueno, todo eso lleva su...
Y se viene un pico de demanda interesante ahora, no solo de las empresas, sino de la generadora de energía. ¿Vos crees entonces, sí, no debería repetirse si no hay otra situación puntual como esta, pero hay un aumento del 10% en los precios en un mes? Va a tener que haber otro 10%, porque veníamos hablando con Camilo Tiscorni y está calculando eso de inflación, y en otro mes otro tanto, ¿no? O si el precio se vuelve a retrasar, podemos ver lo mismo en breve.
Claro, no sé si tanto por el retraso del precio ocurrió esto. Acá hubo un par de situaciones como esto que te dije yo, que es muy importante, porque lo de Ensenada prácticamente aporta el 30% de las necesidades de consumo, o sea que es quizás la planta más importante que hay. Entonces, el hecho de estar, digamos, parada, está bien, programada al fin, pero parada es un tema. Ahora, con respecto al precio... Y vos fíjate que quedó liberado ahora, sí se hace a través del decreto, se hizo una contención hasta el primero de febrero con el incremento impositivo. Ojo, sí, que el impuesto viene congelado, otra forma no hay de expresarlo, frisado, como quieran decirle, desde fines del 21, o sea que pasó mucho tiempo.
Dos años y un trimestre.
Claro, entonces hay que ver el gobierno, bueno, que continúe o el que sea, a ver qué actitud va a tomar en los primeros días o el primero de febrero, para ver qué va a hacer con esto. Bueno, ahí es un tema. Respecto al otro, hay un desfasaje siempre, pero real, de precio, porque así lo han manifestado las empresas, las petroleras, y también uno de la simple comparación, vos estabas nominando el tema del dólar. Vos fíjate que en los países limítrofes, en general, el valor del combustible, la nafta, lo que llamamos nosotros super o premium, también puede ser, está arriba del dólar 20 o el dólar 30. Y acá, si uno toma el dólar oficial, estarías en 30, 30 y pico de centavos de dólar. Y si tomás el dólar que no es oficial, si querés tomar el contado con liquidación o lo que sea, estaría en 78. Pero digamos, es una diferencia importante. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que ver, digamos, cómo se va actualizando. Eso en algún momento va a haber que actualizar, o por lo menos aproximar un poco más al valor, que tenga un valor un poco más real de lo que está actualmente.
Muy bien. Pero en sí sos optimista. No esperás que tengamos otras situaciones como esta, en lo inmediato, al menos.
Esperemos que no. A pesar de que ahora, llegando para fin de año, va a ver mayor movilidad, y eso pienso que debería estar tranquilo, por lo menos no tener, digamos, estos situaciones complicadas que hemos tenido. Por ahí puede darse algún caso, bueno, esporádico, pero en términos generales creo que sirvió de experiencia esto de una parada de planta, es más que importante.
De no trabar los barquitos en el puerto cuando paramos la planta, digamos.
Claro, correcto.
No rompamos los juguetes, digamos. Bueno, muy bien. Acá. Guillermo Lego, gerente ejecutivo de Secha. Lo acorté, perdón, Guillermo, si no, se me va el programa diciendo el nombre de Secha.
Listo.
Te mando un abrazo, muchísimas gracias. Escuchamos un poco de música y ya nos vamos. Últimos minutos. Chau.
Very simple.
7 minutos para las 4 de la tarde. Se nos va, se nos termina este, en caso contrario, de jueves lluvioso. Y la lluvia es el último tema que vamos a tratar. No porque nos pongamos poéticos, sino porque se llovió todo. Y se llovió todo no solo acá en Buenos Aires, no solo en Recoleta, no solo en la Argentina, sino que se llovió todo en el Mato Grosso, se llovió todo en el Amazonas, se llovió todo. Tanto se llovió que estamos viendo inundaciones muy complicadas en Paraguay, estamos viendo problemas también en Brasil y demás. Y es, todos esos problemas forzaron a empezar a abrir las compuertas de las usinas hidroeléctricas. Pensemos en Yacyretá. Yacyretá, si tienen tiempo y tienen Twitter, googleen un poco, pongan Yacyretá, porque son espectaculares las imágenes de cuando abren la compuerta, cae una tormenta de agua tremenda, es espectacular esa infraestructura. Tienen que abrir las compuertas porque están al 100% de la cota, no le entra más agua al dique. El año pasado estábamos a las puteadas porque no había agua en ningún lado y perdimos un montón de exportaciones, y eso nos generó más lío cambiario. Bueno, este año abunda el agua. Ojo, no es todo alegría, De nuevo, inundaciones en Paraguay. Si abrieron la compuerta en Yacyretá, eso es agua que va a bajar. No sé cómo la vamos a pasar río abajo en lugares como Rosario, en todas las zonas ribereñas del Paraná y demás. Pero bueno, es cosas que pasan. Llega un punto, llega una altura en que hay que abrir, si no se rompe. Pero tiene su lado positivo esto. Su lado positivo, de nuevo, por la cuestión de agropecuaria que tanto sufrió el año pasado, vendría muy bien este año. Pero me refería a otro, y tiene que ver con energético, ya que estuvimos hablando de combustibles. Y es el hecho de que están produciendo a lo loco las centrales hidroeléctricas de la Argentina, o las que comparte la Argentina con otros países, y la provisión de electricidad en esa área de la generación está muy bien, está muy abundante, y está creciendo, si se quiere, en su participación en la matriz energética momentánea de estos meses. ¿Qué pasa con esa electricidad? Es más barata. La electricidad que haces en Yacyretá, la electricidad que haces a nivel hidroeléctrico, es más barata que otras. Generación térmica, estás quemando fuel oil, estás quemando gasoil, etcétera, etcétera. Es mucho más barata. Y cuando inyectas más energía barata, bueno, ahorra el sistema plata. El gobierno tomó una decisión, esta mañana la publicó en el boletín oficial. Ese ahorro lo podría haber sumado al sistema para futuro, a nivel contracíclico, quizás no hubiera sido mala idea. Pero el gobierno decidió que no, que lo va a trasladar a los consumidores, y específicamente lo va a trasladar a los consumidores que no tienen subsidio, los que quedaron afuera de todos los subsidios energéticos y que están pagando tarifa prácticamente plena. Van a tener un ahorro en boletas futuras, llegarían a partir de enero. Calculan consultores privados que va a bajar, no salten en la silla, no va a ser enorme, va a bajar el costo de la electricidad, no la boleta. La boleta depende del consumo y estás en verano, se complica, pero bueno, el costo de la electricidad que vas a estar pagando puede llegar a bajar un 5%. En el gobierno lo estiran a 7-8%. En sí, el precio por la electricidad que vamos a estar pagando, que van a estar pagando los que no tengan subsidio, se va a achicar un poquito precisamente por estas lluvias. Hay que ver qué otras noticias nos traen las lluvias si empezamos a sufrir inundaciones complicadas, pero por el momento nos están dando electricidad las lluvias. 10 segundos me quedan. Yo soy Matías Barbería. Este programa se llama En Caso Contrario. Bernardo Vázquez, mi compañero, se fue, se rajó, está en México pasándola bien. Carla Scali está recuperándose de una lesión futbolística, pero estuvo produciendo acá. Esto fue En Caso Contrario. Muchísimas gracias por todo. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Me aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro! Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.